Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedretoque.es y ahora también en forma de reportaje en eldiario.es y Euskadi. Hoy volvemos a salir a las calles en formato radio show, con radio en vivo y música en directo para comprender lo que es vivir entre fronteras. Y para eso nos hemos desplazado hasta Irún, a escasos metros de un nuevo muro invisible que desde hace años limita el movimiento de las personas migrantes que lo atraviesan rumbo al norte de Europa en busca de una vida mejor. ¿Qué consecuencias tiene ese muro? ¿A quién detecta? ¿Qué consecuencias tiene la vida de las personas, ¿no? A los que no le permite moverse con libertad? Por ello es lo que queremos que nos desvele Jon Aranguren, de Irungo Harrera Sarea, la red de apoyo ciudadano que al mismo ritmo que la policía francesa comenzaba a levantar ese muro invisible, ellos empezaban a tejer una red de apoyo, sobre todo a esos jóvenes migrantes negros que es a los que detecta y a los que expulsa. Y también queremos conocer cómo se construye el otro, ese otro ante el que se levantan las fronteras, los muros y ante lo que trabaja, investiga, denuncia, SOS Racismo Guipúzcoa, y en concreto nos acompaña Mikel Maskiaran, pues para que nos ayude también a comprender esa construcción del otro y también a darnos claves para desmontarlo. Todo con la música en vivo y en directo de otra persona que vive también la realidad de la muga y le pone música, en Edith Furiak. Así que hoy en Piedra de Toque recorremos la frontera de Irún con Hendaya en homenaje a todas las vidas atrapadas entre ellas, entre las fronteras. Millas quieren Eritz. Bueno, pues de esto se trata, ¿no? De hacer un viaje sonoro y de una manera atractiva abordar estas realidades invisibles que de otra manera, pues a veces muchos no somos capaces de ver y de comprender. Así que Jon Aranguren, Mikel Maskiaran, gracias por estar aquí, por guiarnos. Gracias a todos también por hacer posible esto. Y Jon, esto es así, ¿no? Existe ahí un muro invisible en esta muga que tenemos a escasos, ¿qué? 20, 10...
40 metros.
40 metros y que, en fin, y que requiere esto, ¿no? Respuestas como la vuestra, ciudadanas, anónimas.
Sí, yo hay más que muro invisible, diría muro invisibilizado. O sea, porque visible es, creo que todas las personas que vivimos en esta zona vemos el muro que hay ahí. Otra cosa es que esté invisibilizado. Y es una frontera que técnicamente no existe, bueno, técnicamente la frontera existe porque son dos estados diferentes, pero que ya nos habíamos acostumbrado a que no existiese esa muga, ¿no? Y que, sin embargo, desde hace 6 años, el Estado francés, y con la disculpa, y digo disculpa porque no es más que la disculpa, de la seguridad nacional, pide permiso a la Unión Europea para controlar sus fronteras. Curiosamente, solo controla la frontera con el Estado español y con Italia, no controla las fronteras con Bélgica, con Alemania, esas fronteras no, no necesita controlar. Y en la práctica se han convertido en unos controles migratorios puros y duros. Ahí el único control que se hace son a las personas negras o a las personas con apariencia árabe, o sea, en definitiva, con un tono de color distinto de, del que tenemos en esta mesa, y esas son las únicas personas a las que se les controla. Es, entonces, claramente son controles racistas, que tampoco debiera de, tampoco son, se pueden hacer esos controles racistas, pero da igual. Aquí hay desde hace 6 años un control racista y punto pelota.
Vale, y de ahí a que surja una red de apoyo, bueno, a ese control, es porque el hecho de que se eche el alto, ¿no? Esas personas que dices tú, que coinciden, ¿no?, con ese perfil de joven, sí, africano negro.
Es casualidad, sí.
Las consecuencias que tiene no es que no le permita pasar y punto, sino que esa persona, el migrante, lo que quiere es atravesarlo, sí, busca una vida mejor, detrás igual tiene, ¿no?, 3 años desde el país que haya salido o más. Sí. Habrá atravesado el mar Mediterráneo en una
cayuco. O el Atlántico.
O el Atlántico, y ve el río Bidasoa, y en fin, hay otros que deciden echarse a sí, saltar ese río.
Sí, vamos, a ver, quien ha salido, dices 3 años, justo ahora en la plaza estábamos ahí con un grupo de ellos, y había uno que lleva 6 años dando vueltas, dando tumbos, o sea, 6 años desde que salió de su país, ¿no? Lo normal son 2-3 años, eso es lo habitual. Sobre todo porque se pasan, donde más les cuesta, lo que más les cuesta salir de Marruecos, pues porque tienen que pagar una pasta para atravesar, para montarse en una patera, y además es algo que gestionan allí las mafias de allí, las gestionan, pues yo creo que bastante bien, como un buen negocio que tienen montado, y les cuesta pues 1, 2, 3 años acabar de juntar el dinero que necesitan para pagar ese billete, ¿no? Y luego llegan aquí y ante la imposibilidad de pasar, como pasamos el resto de los mortales, la frontera por el puente andando y nadie nos dice nada, pues después de ser devueltos 1, 2, 3, 4 veces y de impedirles la entrada en el Estado francés, pues se la juegan a pasar el río porque no deja de ser un charquito. Es un charquito este río comparado con el Mediterráneo, comparado con el Atlántico, ¿no? Y desgraciadamente, pues hace 3 semanas falleció el último migrante, ¿no?, Ibrahim Diallo, y nos tememos que desgraciadamente no será el último, pues porque no tiene pinta de que el Estado francés vaya a levantar estos controles racistas. Entonces, esa es la situación que nos encontramos. Y nosotros como red, pues no existimos hace 6 años también, o sea, si bien los controles o digamos que el permiso o la petición de controlar las fronteras lleva 6 años ejerciendo el Estado francés, que son permisos para 6 meses y los renuevan sistemáticamente cada 6 meses, cuando según se fue trasladando, desviando la ruta que en su momento era Libia, Grecia, Italia, en la medida en que la Unión Europea e Italia pagaron a Libia para que ejerciese de frontera en Libia, pues se desplazó hacia Marruecos, el sur de las Españas, y entonces Irún se convirtió en una parada de esa ruta, y eso fue hace aproximadamente 3 años y medio, en el verano del 2018. Entonces es ahí cuando somos conscientes, nada, 3-4 personas, que había un grupo de africanos que estaba atascado en Irún y que estaban allí en el aterpe, como se dice, en la tejabana de motos de la estación de Irún. Y bueno, pues eso, y te acercas a preguntarles, ¿qué pasa? Y bueno, pues desde el verano de 2018 hasta hoy, pues eso es lo que está pasando.
Y lo que pasa es que te los encuentras aquí, porque también Francia, cuando los encuentra más allá de la frontera, en territorio francés, lo devuelven caliente a la propia estación de autobuses de Irún.
Sí, no, a la estación no, nos devuelven la mitad del puente, se acercan hasta la mitad del puente y dicen, vale, venga, volver para España. O sea, vamos a ver, hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Málaga, que es entre el Estado español y el Estado francés, y seguramente Miquel sabe más que yo eso, yo me sé el resumen de lo que me interesa, y es que dice básicamente que cuando una persona entra de un Estado de la Unión Europea a otro Estado de la Unión Europea de una manera irregular, que es lo que están haciendo estas personas, puede devolverle sin muchos miramientos o sin mucho protocolo al Estado del que provienen, en este caso el Estado español. Bien es cierto que hay un protocolo de devolución, incluso en ese acuerdo, pero tampoco lo respetan. O sea, tampoco lo respetan, sin más les cogen, les dicen, tú no puedes entrar aquí, venga, pa España. Y eso es con lo que nos encontramos. Y entonces, bueno, nos encontramos con que había un grupo de 25 o 30 personas que iban 3 días atascados ahí en Irún, estamos hablando del 2018, verano 2018, los controles entonces no tenían nada que ver con lo que tiene ahora, había controles, pero no tiene nada que ver con lo que vemos ahora después de año y medio, 2 años que llevan todo el santo día encima de los dos puentes, 24 horas, no solo eso, luego está la parte que no se ve, las patrullas de la policía, hace 2 semanas el alcalde de Urruña se lo llevaron detenido, porque estaban allí colaborando, ayudando a unos migrantes a seguir su viaje hasta Bayona, pues también se llevaron detenido al alcalde, ¿no? Y ese es otro proceso que está empezando en el Estado francés, que quizás en lo que es en el Estado español no estamos sufriendo, que es la parte de criminalización de la solidaridad, ¿no? Hay una persecución hacia las gentes sobre todo en el lado del Estado francés, que se solidarizan con los migrantes, y hay una persecución hacia esta gente que ya ha empezado, ¿sí?
Que es la lógica habitual, ¿no? En este caso.
Sí, es un proceso. Y otro paso más suele ser la criminalización. A nuestra red, yo creo que no nos van a criminalizar, y digo creo, pues porque al final, y a veces nos mosquea, hacemos un poco un trabajo sucio. Hacemos el trabajo sucio de que son gentes que quieren continuar su viaje y nosotros pues les ayudamos a que salgan del Estado, ¿sí?
Entonces, es que se han duplicado, ¿no? Que en cifras, 8.000, ¿no? El año pasado.
A ver, en cifras. 8.000 son las personas que han pasado por el dispositivo de Cruz Roja. Nosotros en concreto en la plaza, bueno, pues nosotros montamos nuestra oficina en la plaza del Ayuntamiento de Irún, en la Plaza San Juan, y digo montamos porque no tenemos otro sitio donde sacamos nuestra mesa y nuestras sillas y lo ponemos allí.
Era nuestra idea original, hacer ahí el programa como homenaje al lugar y a todo.
Sí, el caso es que ponemos allí nuestra mesa y nosotros el año pasado creo que no llegábamos a 5.000 personas las que pasaron por la plaza. Hemos constatado un par de veces, 3-4 veces, con el dispositivo en Bayona hay otro dispositivo, otro albergue, para que puedan parar un par de días también, y un par de veces o tres que hemos contrastado las cifras. Nosotros venimos a conocer la mitad de las personas que llegan a Bayona. Eso quiere decir que si hemos conocido a 5.000, pues probablemente haya sido 10.000 las que llegaron a Bayona. 8.000 han pernoctado en el dispositivo que hay en Irún, gestionado por Cruz Roja, del Ministerio de Inclusión, creo que es, pero lo gestiona Cruz Roja. Entonces, bueno, esa es la realidad que nos encontramos. Hoy a la mañana, antes de venir aquí, hemos estado ahí con, creo que eran, había 18 chavales, había ahí. ¿Sí?
¿Y qué hacéis con esos chavales? ¿Les dais acompañamiento, información? ¿Les habléis de los riesgos que tiene el propio río Bidasoa, ¿no?
Sí.
Que ya
sí.
Ha segado la vida ahí, ha ahogado a 4 jóvenes... El último hace nada, ¿no? Aparecía
sí,
antes ayer
hace,
el cuerpo.
Antes apareció el cuerpo. De hecho, ahora he venido de la concentración que había ahí en la Plaza San Juan. Habíamos convocado una concentración pues bueno, para manifestar nuestro duelo, nuestra solidaridad y seguir visibilizando el sufrimiento que esta frontera que no existe genera, ¿no?
¿Y el trabajo sucio que hacéis atendéis a esa gente que nadie atiende y facilitáis el tránsito?
Eso, trabajo sucio porque, de alguna manera, el Estado español lo que pretende y lo que todo el mundo pretende es que se vayan, ¿sí? Entonces, nosotros colaboramos en que se vayan. Entonces, a veces nos mosquea ese tema de si debemos de seguir ahí o no debemos de seguir ahí. Al final siempre resolvemos que sí, que debemos de seguir por 2 motivos. Uno, disminuir el sufrimiento que genera esta frontera. Y segundo, pues también no facilitar la aparición de los manguis, trapicheros, ladrones y sinvergüenzas varios que se aprovechan de estas situaciones de vulnerabilidad para hacer negocio. Calculemos que el precio, el ticket, el billete de Irún-Bayona está alrededor de 150 euros. En un coche entran 4, 550 por 4 son 600. Si trabajas un viajecito a la mañana y otro viajecito a la tarde son 1.200 euros que te sacas en un día. Si lo multiplicas solo por los días laborables, no vamos a el fin de semana vamos a hacer libres, pues estás hablando de 25.000 euros que te sacas si te dedicas a ese negocio, ¿no? Entonces es muy tentador.
¿Y qué perfil tiene esa gente? Porque también les habréis puesto rostro, ¿o no?
No, hay de todo color, hay de todos los colores, hay blancos, negros, amarillos, hay de todos los colores, o sea, aprovechadores hay de todos los lados. O sea, no podemos decir que sea, o sea, uno de ellos hizo bastante ruido, fue un chaval jovencito de Baigorri. Sí, también lleva un buen negocio hecho. Entonces, bueno, a pesar de que sí que la policía francesa va deteniendo de vez en cuando a alguna de esta gente, da igual, es que el negocio es muy tentador. O sea, yo creo que tú no te levantas 24 euros al mes, ¿no?
No,
yo tampoco.
No por ahora.
Estamos en ello.
Y, ¿Y qué, cuál sería o cuál es vuestra reacción cuando veis, ¿no?, otras crisis humanitarias como la que está sucediendo en Ucrania, que es otra liga, ¿no? Es una guerra total, y vemos con qué capacidad de acogida, ¿no? Otra política migratoria es posible y directa, ¿no? En Euskadi tenemos ya 35 ucranianos escolarizados, tenemos gente ya con permiso de vivienda, trabajo, acceso a la sanidad, a la salud, y sin embargo hay otras personas a las que se les devuelve
a
molestar
que,
fuera,
sí,
¿no?
Yo diría que la guerra de Ucrania es muy parecida a la guerra que ha habido en Siria, muy parecida. Y sin embargo las respuestas son muy diferentes. Yo creo que nos acordaremos de aquellos 150.000 que íbamos a repartir en Europa y había problemas, de hecho no se repartieron, o sea, no se acogió a 150.000 de una manera oficial. Y cómo vemos que otras políticas es posible, lo cual dices, joder, yo la verdad es que dices, llegas a impresionarte y dices, joder, ¿cuántos recursos se pueden movilizar? O sea, ¿qué nivel, qué discurso tan diferente? Y dices, joder, aquí solo queda una interpretación, dices... Esto es racismo al nivel institucional más grande, a nivel de la Unión Europea, que es la respuesta. Da la casualidad que unos son blancos y otros no. O sea, y dices, casualidad, joder, casualidad de la justa. Ya a mis años ya las casualidades no me las creo, ¿no? Entonces ves que es posible otro tipo de atención, otro tipo de respuesta. Sí, es evidente. Y vuelvo a decir, 150.000 y no se encontró sitio para las 150.000 personas, ¿sí?
Y al no encontrar sitio para esa gente, lo que hace esa gente es ponerse a salvo como puede, ¿no?
Bueno, con la buena respuesta que está habiendo con la crisis ucraniana, todavía en Lesbos y en Grecia, por ahí hay un puñado de gente que sigue atascada después de unos cuantos años, sigue atascada y sin acabar de poder rehacer su vida, y maltratados y malviviendo, ¿no? Mientras que, por otra parte, vemos que se pueden hacer otras cosas. Yo diría que es evidente que hay distintas respuestas. Y únicamente nos queda interpretar que es por el color de la piel.
Pues lo que vamos a hacer ahora nosotros es viajar con la música de Enerich Burjak y seguimos con Piedra de Toque.
Zure besoetan gora doaz Bulkada denak ondarales estali Lili bat aziko baliz Zuzeun lehena Belusazko ostoak erantziz Atzamarre zorbain dudira Zure izunak esagertze argiza Kontzientzia Gari hau animalia zara finean Urputza eta losean Zeren jabe ez, esira bera eraman zutenei Omen egin enien Zure besoetan gora doaz Bulkara denak ondarales estali Ziko baliz Ez zuzeu lehena Belusezko ostoak erantziz Atzamar zorbain dudira Zure izunak desagertze argiza Kontzientzian Gari hau animaliak gara finean Gorputza eta osean Da orain nahi
Y es que, Eneritz, luego te diremos que nos descifres qué instrumentos estás usando. Bueno, Mikel, hablábamos, ¿no?, de este muro invisible, y nos decía John que es un muro invisibilizado. Nos ha dejado claro que responde a políticas racistas, ¿no?, que detecta o tiene claro ante qué gente, ¿no?, funciona. De manera habitual, muchos, ¿no?, de los aquí presentes lo usan o lo usamos de manera habitual para ir a Hendaya, a la playa, para pasar el fin de semana, ir a trabajar. Está en la rutina más natural, no existe ese paso fronterizo de manera práctica, pero para otros sí, ¿no? Les complica la vida, les complica el futuro, les condena, ¿no?, a esa búsqueda de una vida mejor o una vida en paz. Y vosotros, como sos racismo, sí que hacéis más allá, ¿no?, de esta red ciudadana de apoyo, sí que ayudáis, ¿no?, a que interpretemos eso, veamos si responde o no al racismo y vemos si de una manera legal se puede desmontar, denunciar o solucionar.
Sí, es una política discriminatoria, eso está claro. A ver, el control, y por seguir con el hilo que hemos tenido, que llevábamos hasta ahora, el control de esa frontera interior es un control discriminatorio porque se hace en función de un perfil, eso es cierto. Por otro lado, cuando se quiere poner en marcha determinados mecanismos de acogida, pueden ser discriminatorios, pero hay que, respecto a otros, pero hay que valorar, yo creo, la puesta en marcha de todos esos mecanismos, porque también es una prueba de que se puede hacer. Quiero decir, hilando con la última reflexión que se hacía sobre Ucrania, se pone en marcha en la Unión Europea una directiva que se creó nada menos que en el año 2001, después del conflicto de Kosovo. Es una directiva de acogida que pasa por encima de todos los armatostes que tiene también la Unión Europea, de Dublín, de control de fronteras, de asignar a los solicitantes de asilo a determinado país donde han pedido. Bueno, si se puede hacer todo eso, esa es la señal interesante para mí, que se puede hacer todo eso. Que no es necesario, entonces, todos esos armatostes securitarios que pone en marcha la Unión Europea, que se hayan hecho porque hay una mayor cercanía de quienes están huyendo. Sí, claro, y la solidaridad pues va por olas. Lo vimos con Aylán, el niño que muere en Grecia, lo hemos visto ahora con Ucrania. Bueno, eso es inevitable. Hay que valorar el esfuerzo de la ciudadanía y de las instituciones, y a la vez reflexionar que si se puede poner en marcha todo eso, pues es porque se puede poner en marcha. Y entonces, frente a otras llegadas, y lo de Irún, pues es esa prueba, ¿no? Es la cara B. Para mí Irún es la cara B del disco, por hacer un símil. La cara A es Ucrania, la cara B es esas personas que están llegando desde abajo, desde África, que son rechazadas por la policía, pero estamos hablando del mismo disco. Estamos hablando del tránsito, del refugio, de la huida y de la búsqueda de una vida mejor.
¿Y funciona con Ucrania? Porque de una manera, bueno, funciona con Ucrania porque queremos que funcione, porque las políticas migratorias europeas y todo el mecanismo legal, ¿no?, institucional, se pone en funcionamiento. Y psicológicamente también porque vemos un nosotros en ellos, ¿no? Y eso es así, psicológicamente lo vemos, ¿no? Profesan nuestras religiones, tienen nuestro color de piel, están en nuestro mismo continente. Yo no sé si el racismo es lo que se activa con esos otros, ¿no?, que a veces igual han nacido aquí, pero tienen otro color de piel, profesan otra religión. No sé si eso también se construye. Y es algo que yo muchas veces me pregunto, y aprovechando que tú estás aquí, ¿no?, y que eres un experto en esto, y que encima lo ves de una manera también legal, yo no sé si podemos hacer algo para ampliar esa capacidad que tenemos, ¿no?, para no poner la etiqueta del otro y condenarle a esto, ¿no?, a vidas en tránsito.
Bueno, la cuestión es por qué se llega a ver al otro de manera no diferente, a ver, porque afortunadamente todos somos diferentes. Este es el punto de partida. No tan diferentes como pensamos. No creo que seamos tan diferentes como un chico de Irún y un chico de la India. No sé si son tan diferentes hoy en día en esta sociedad tan globalizada, donde al final Spotify, YouTube y todas estas cosas nos unen bastante en determinadas cosas. Igual también es la clase social o el estrato y no tan... Bueno, sobre eso habría toda una discusión, ¿no? El asunto es, vale, esa persona que es diferente, ¿por qué termino cogiéndole manía? ¿Por qué termino al final pensando que ese es inferior a mí? Esta es la clave. Sobre eso hay, pues claro, toda una serie de mecanismos psicológicos, unas redes sociales, unos determinados mensajes. Eso es lo que nos va bombardeando, lo que nos va haciendo que vayamos moldeando a esa persona, ¿no? Y ahí es, pues bueno, la teoría del estereotipo. En primer lugar es la imagen, el estereotipo, luego es el prejuicio y al final la mayoría de personas nos quedamos ahí, en ese prejuicio. Y todas las personas, todas, absolutamente todas, tenemos unos prejuicios. Dar el paso del prejuicio a la acción, ahí es donde comenzaría el racismo, ¿eh? Y sin olvidar, por supuesto, también es verdad que ese racismo, esa discriminación o ese rechazo tiene un elemento estructural, fuerte, discrimina el que puede. Creo que es una combinación de ambos elementos, que nos hacen ver entonces a una persona diferente, claro, afortunadamente es diferente, todos somos diferentes, pero no por el hecho de ser diferente hay que rechazar, hay que, y mucho menos ya entrar en ese otro terreno tan complicado o tan grave como es el discurso del odio, delitos de odio, etcétera, ¿no?
Bueno, que es un discurso real, ¿no? Que sí que hay ciertos partidos políticos que de una manera abierta los promueven o los utilizan, y también eso cala de una manera indirecta, ¿no? Hemos visto ahora, ¿no? O lo estamos viendo, ¿no? De Ucrania, sobre todo, pide refugio de manera real, mujeres y niños, que ante eso también uno psicológicamente empatiza de una manera muy rápida. Que igual en Siria venían hombres que nos decían que no, que entraba gente del Estado Islámico con ellos, y que ante eso se genera un miedo que enseguida lleva un rechazo que ya lo impregna todo. Yo no sé si ahí, con esos mecanismos, y que vosotros lo estudiéis, también habéis hecho manuales, ¿no? Para evitar eso, para evitar lo que es un rumor, para tener claro lo que es un prejuicio que se activa y lo que viene de una manera interesada, ¿no? Igual por movimientos de extrema derecha, y se nos activa de manera natural en nuestras cabezas o nuestros grupos de WhatsApp.
Sí, yo creo que ahí hay diferentes niveles a reflexionar. Cuando el discurso duro, el discurso del rechazo viene del partido político, me parece que hay que ponernos un poco serios, porque son los partidos políticos o los representantes políticos los encargados de hacer un poco de pedagogía, ¿eh? O sea, con el partido político creo que hay que ser bastante inflexibles, la verdad. Luego, otra cosa es cuando el mensaje duro proviene de determinados foros, determinadas, ahí hay que mirar por qué y de dónde viene, y no porque el mensaje sea extremadamente duro o insultante, ese es el que más daño hace, ¿eh? Hoy en día el discurso, además este discurso del odio hay que tener en cuenta que son, y así se llaman, discursos de clima, es decir, van dejando un pozo. Esta es la parte complicada del asunto. El mensaje que se va repitiendo de manera machacona, regular, ese es el peligroso, el que va dejando el pozo, el que crea el clima, ¿eh? Determinados foros de ultraderecha, neonazis, bueno, estos digamos que tienen su cuadrilla, sus amiguetes. ¿Qué difusión tienen? Bueno, puede ser limitada, pero Foro Coches, que es el foro más con más personas, creo que es el foro más amplio de todos los foros de Internet, ¿eh? Este sí, este es el peligroso, o sea, este es con el que hay que tener cuidado cuando se van virtiendo mensajes como que no quiere la cosa. Es el discurso que está más escondido, ese es el más complicado, y con ese es con el que hay que tener miedo. Con la clase política hay que ser inflexibles, ¿eh? Yo creo que sí. Hay que darles una colleja, porque están para hacer pedagogía.
Y lo que habéis visto también vosotros es que los delitos de odio, luego ese clima, hay líneas rojas, y uno de ellos son los delitos, ¿no?, de una manera legal. Sí. Eso también se está incrementando, ¿no? O sea, ese clima y ese pozo luego tiene un reflejo claro, es que hay gente que insulta, hay gente que golpea, hay gente que rechaza y...
Sí. Aunque, bueno, este es el gran debate. ¿Dónde está el límite, en ese llamado discurso del odio, dónde está el límite entre el insulto y lo que yo puedo decir? Esto es una cosa muy, muy compleja. Lo que está claro es que, cuanto menos... No se trata de que me dejen o no me dejen insultar, es que a veces yo creo que se confunde esto. Es decir, cuanto más barra libre haya en un foro, más límites habrá que poner. Cuanto más conciencia haya de determinadas cosas que no se pueden decir, porque una cosa es que yo pueda decir no sé qué crítica y otra es que sea pertinente o no hacerla. A veces el debate se confunde y se dice, no, bueno, es que no me han dejado decir no sé qué barbaridad. Vale, bien, diga usted esa barbaridad, pero reflexione, ¿era pertinente, merece la pena decir no sé qué barbaridad? A veces el asunto viene en reflexionar si hay que soltar no sé qué discurso, no sé qué eslogan que no contribuye. Es que esta es la cuestión. No tanto que si la libertad de información, la libertad de pensamiento, y entonces me voy al juzgado y el juez me dice que no, que estaba dentro de ese límite. Vale, pero ¿eso significa que el mensaje era bueno? No, no era bueno. Entonces, vamos a pensar también antes en esas claves.
Bueno, que los climas se construyen y también se pueden deconstruir, ¿no? O destruir.
Sí. Sí, pero a veces es complicado. Bueno, en todo caso, sí, un poco de conciencia hace falta. Y en este asunto concreto de las famosas redes sociales y esas barbaridades que a veces vemos. Mira, son cosas muy sencillas. Se suele decir que, bueno, la contraargumentación. La contraargumentación ya te lleva a que tienes que empezar ahí a cacharrear, a decir, no, bueno, no me parece bien. Mira, Hay algo más sencillo que todo eso, es no difundas, ya está. WhatsApp, ¿cuántas tonterías y barbaridades que a veces te llama la atención, ¿no? Y dices, joder, esto me ha pasado a mí el foro de no sé qué, pero esto es como una barbaridad o no estoy de acuerdo. Bueno, pues no lo difundas y ya está. Hay cosas que son muy sencillas, ¿eh? Combatir esto es muy complejo, ¿eh? Internet es la selva, es la jungla, es ese sitio donde hace muchísimo ruido, muchísimo. Pues intentemos que en ese bar, que al final esto es las redes sociales y las redes del odio, es ese bar con mucho ruido, por lo menos no contribuir a que haya más ruido. Eso.
Pues aquí estamos nosotros y para eso tenemos a Enedit, para que ante el ruido nos ponga música.
Un poco de armonía frente al ruido.
Voy a aprovechar para explicar esta canción. Se llama Sincropredace y creo que viene un poco a cuento. Normalmente la toco con sintetizadores y así os va a parecer muy simple, pero el nombre no lo es tanto. Y es una metáfora, entre comillas, que si tú eres un gran tiburón en el mar... Bueno, no, al revés. Tú eres el pececillo y te ven un tiburón, pues seguramente terminarás siendo... la comida o la cena de ese tiburón, pero si nos juntamos muchos pececillos, que en este caso puede ser la labor de Arrera Sarea o Sosa Razaquería, pues se puede hacer algo, ¿no? Así que, bueno, un poco utópico quizás.
Haiz Arain sarda horren distirari jaraitzeko Egane etan duten mugimendu eimen egiteko Nire aitzakia haiz Udako haunek ez dituzten Sukartan galdu gabe lo egiten Biotza hotz izango banu tú tienes losakon egingo nuke hainbat mendez esnatzerik ez odola erritmiko kemugetzen zaitzainetan odeia pezulitezke baina eurerek azda Otsegin dieta taula detenak batu egin gara Sinkropresioa Sinkropresioa Nire itzakia haiz Harrain xarda horren distirari Yara itzeko Egan egiten duten mugimendu Eimen egitzeko Nire itzekia haiz Udako haunek ez dituzten Zukartan galdu gabe lo egiten Iotza hotz izango banu utxienez Losakon egingo nuke hainbat mendez esnatzerik ez Odola erritmiko kemugetzen zaizainetan Odeia pezulitezke baina eurerek azda Otsegin dieta taula detenak batu egin gara Sinkropresioa 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 Sinkropresioa
Sinkropresioa Esker
Bueno, y en todos estos formatos así de Radio Show solemos hacer una pequeña píldora para haceros un cuestionario. Y para eso está aquí Garasi, nuestra colaboradora habitual. Lo haremos también en euskera. Y bueno, a ver qué elementos también nos aportáis para construir anticlimas o generar también nosotros otro tipo de clima.
Eguerdi hon, eskerrik asko oso testigantza interesgarriak eman dituzuelako, da eneritz baita ere zuri musika ederra egiten duzulako. Da, bueno, Iñakik esan duen moduan, flash galdetegi laburra egingo dugu, bale? Nik proposatuko dizkizuet gai batzuk edo galdera txikiak egingo dizkizuet, da zuek erantzun bat eman eta zergatik aukeratu duzuen esango didazue ongi. Bale, hasiko gara, lehenengo galdera izango litzateke, liburu bat, arrasakeriaren kontra egiteko, da baita ere, nolabait, arresiak ere zapusteko edo.
Hombre, arrazekirean kontraren liburu bat behartua nago esaten minan ametsartzaio eta Ibrahim Balde idatzitakoa, ez? Baina hori behartua nagolako, nik ez nuke esango hori, nik esango nuke beste liburu bat, baina ez da arrazekirean munduan mugitzen. Eta pixka klasikoa nahi ni horreta, eta esango nuke Mario Benedettin poemak, bai hori aukeratuko nuke. Justo atzo berriz hartu nun etxean dituan hor, etxean eta berriz hartu nun hor pixka irakurtzeko berriz berrezko, bai hori. Baina behartu anago ametsartzaio zen liburua aipatzea, bai.
Eta beste bat esan beharko bazenuke, edo? Beno, utziko dugu hor. Eskerrik asko, eta zuk, Mikel?
Nik aurrez nokan prestatuta.
Bote pronto, horrela.
Hombre, a ver, klasikoak...
Trampa handia dago.
Bai, ya lo creo, encerrona. Ez, a ver, klasikoak nik uste dut, Tajef, Todorov dira bi idazle klasikoak. Ara, esango, orain momentu honetan inago irakurtzen liburu bat, baina naiz desastre bat gogoratzeko. La cultura del odio, uste dudala, izena, eta da, kasetari bat, judutarra bera, Iparramerikatik, eta kontatzen du, ba, sare sozialetan, sartzen dela bera, eta nola, bueno, ba, mehatxuak, eta ez daki izen ba, gauzak egiten dioten eskai. La cultura del odio, uste dudala, izena.
Oso izenburu potentea gainera, osake apuntatuko dugu irakurtzeko, eskerrik asko bioi, urrengo galdera litzateke film bat, dokumental bat edo telesail bat, zein aukeratuko zenukete?
Joder.
Zaila, etorri naiz hemen.
A ver, ni horretarako pixka bitxian naiz, bai? Nire asko gustatzen zaizkit pelikulas posapokaliptika eta mundu hori, ez? Baita ere, esan behar dut oso fatxak izaten direla pelikula, beti dagola hor, bueno, baina orain ari da bihurtzen, o sea, realitate bat bihurtzen ari da guari gera.
Orain
bai, Europa haciendo una fortaleza de Europa, es ta jo, ez da dugu, facha película asko gustatzen zaizkidala, baina realitate bat bihurtzen ari da. Ez nuke esango izen bat, baizik mota pelikula mota hori, es.
Distopia garaian gaudela.
Bai, hori, bai, hori izango nuke.
Mm-hmm. Oso erantzun ona.
Bertan dugula.
Eta zuk, Mikel?
Bai, a ver,
Eta azterketa bat, zuk
denbora duzu pentsatzeko.
Bai. Gorrotoa, lodio, uste dudula izen burua, bai. Dokumental bat, Spielberg gainea, uste dut Steven Spielberg, ez da, norbait gehiago hor implikatuta Disney Channel, dira, bi hiru dokumental bat, esplikatzen du historikolki, psikologikolki nundik asaltzen da gorrotoa. Filme bat, bitu, gogoratzen eiz orain, eta dago fitxa bat, bezines da katalogo bat, filmeari buruz, egin genula bere garaian, zehar Rosabel Argote, eta nik ere kolaboratu egin nun berarekin. Los buenos vecinos, dago filme bat, Islandiatik, oso filme, nire ustez, interesgarria. Islandia ematen du, bueno, hor, dena ondo dagola, pues, ze zuhaitza batengatik, ze Kristo sortzen da, bizi lagun haien artean, bueno, polita, esplikatzeko nundik sortzen da gorrotoa.
Nola, esan duzu izenburua, gogoraratzeko?
Los buenos vecinos.
Los buenos vecinos, vale, bai, primera. Bai. Nik gomendatu nahi nuen gainera dekozue aukera ikusteko aste artean, Victoria Eugenian, Giza Eskubideen Zinemaldiaren barruan, Norte Salvaje.
Bai.
Itz egiten duela espezialki, bai, bueno, mugen inguruan, baina Irungo mugan ere nahiko jorratzen, bai, dute gai hori. Eta oso, oso interesgarria da dokumentala. Bale, ba, orain izango litzateke, hau errazagoa da. Nola parte hartu aldugu zuen elkarteetan, zein bide ezberdin daude edo?
Ba, erresa da. 10etan plazan.
Perfecto.
Eta hor bideratuko zaituztegu, bat ditugu zenbait gauzak egiteko, bueno, 10etan plazan.
Primeran. Edo zein egunetan, ez da?
Edo zein egunetan.
Primeran. Da, zuk, Mikel?
Bueno, sare sozialetan eta interneten dago referentzia, Susarra Zekeriarena, guk Duke de Mandas eta Intxaurrondo txara bat bulegoan gaude, bueno, edo nor pasa nahi badu hortik guk atenditzen diogu. Eta gaina uste du korrika egunean izango dugu ere karpa batekin informazioa bidaltzeko.
Primeran, eskerrik asko. Eta, bueno, Eneritz Furiaren musikaz gain, abesti bat aukeratu beharko bazenukete, nola baiteko mundu duinago bat lortzeko edo, bai, bakoitzari da, berak baita ere. Venga, Eneritz.
Asizuek, nik ez duen galderarik espero. ez nuke jakingo esaten, baina, bueno, esango nizuek gauza bat, eta da, ateratzeko mendebaldearen itxikeria horretatik, ez? Badagola musika pila bat munduan, lehen txantxetan Iñakik esaten zuen azalduko nuela azartzen instrumentua, eta zoritxarrez mendebaldeko instrumentu bat da, ez da, ezer eksotikoa, inozuentzako harpa bat da. Baina, bueno, musika oso zabala da, hain zuzen musika guk entzuten dugunaren sustraiak neurri handi batean barrokak, popak, sustraiak Afrikan ditu, eta ez ezaguna aztut dena ez dela ingelesez, eta batez ere estatu batuetatik etortzen den hori, eta bar, badugula hemen gurea, baina baita ere mundu ikaragarri bat dagoela, eta uste dut gaur egun oso erresa bihurtu dela berriz, beste mundu horiek arakatzea, beste hizkuntzetan egindako musika, eta balio duela konektatzeko berdintzait aurrekoan eukizten duten, ez da, Saharar sustraiak zituen musikari bat saioan eta merezi duela irekitzen dizkizula pixka bat begiak eta hurbiltzen zaituela musikari hoiengana. bueno, pertsona, herrialde, beste kultura horietara.
Erresilientzia, no? Gisa artea baita ere, eraldaketa tresna
hori da, moduan. Hori da, bai.
Ba, zuek orain zuentzan dara, eh?
Nik esango nuke badago Nikaraguar talde bat, los de Palacagüina, eta baute abesti bat, no pasaran, los venceremos amor, no pasaran. Nik lotura sentimentala daukat Nikaraguarekin, eta orduan nik abesti hori esango nuke. Bai.
No pasaran.
I pasaran.
Ja, ja, eske, bueno, baina saiatu beharko gara, utopia esan duena eneritzek lehen.
Eta batera, berriz, bizitatu Nikaraguan gertatzen ari dena. Daniel Ortega diktadore bada, eta la está liando parda de mala manera Somoza bezela, berak bere garaian bota zuten poderetik eta baino bain dago poderean eta antzeko parecido berdina, bai.
La historia es cíclica, esaten dutena, no? Errepikatzen da. Ta Mikel.
A besti bat, esan behar dizut.
behar.
Ja, hombre, ez zaude behartuta, baina gustoko duzunen bat edo.
Ja. Bueno, beitu, ba, guk urtero egiten dugu martxa bat, hor Pasaiatik Donostira, eta horrekin gogoratuz, pues el Manu Chao, beti jartzen dugu abesti berdina, bai, badaki dala un clásico del el clandestino. Bueno, es que da ia gure himnoa, martxan, jartzen dugula, nik uste duzu arrazakeriaren pizka bat himnoa da. El clandestino Manu Chano, txaorena, bai.
Vale, oso ondo, azkenengo galdera bat egingo duzu, dizue, eta gian saia irudituko zaizue baitare, pertsona referente bat, eta gian, oza, zuen gaien inguruan noski, baina emakumea balitz baitare ondo, ba, ikustarazteko, ez dakit, irakurri duzuen, edo gustatzen zaizuen jarrera gatik, eneritz, hasi zaitezke duzu.
Berak zautzen du ni baino.
Guztiok batera ez, ez.
Bai, berak, zu Mikel, zu gara zu. Ni hor pizkat askoz galduta gana.
Baina izan daiteke nire amama, edo ez dakit, oza, arrazoiak eman ezkero.
Hori da, a ber, bakoitza bere jarrera personalean, ez da izan behar idazle famatu bat. Neri, bai, neri dudari gabe, badagola nire bizitzan persona bat asko influin, bueno, bai, beraiz, nik sartu nintzenean, zuzarrazakerian, bain dela, urte batzuk, vamos a dejarlo ahí. Bai, nerentzako koro erdozia izan zen persona bat, bueno, oso importantea. Esplikatzeko bera neri esplikatu zidan gauza batzuk, bueno, importanteak gero bideratzeko, kudeatzeko eta ikusteko nola san hori, nola san mundu hori.
Zerbait burratu zait, bale, zerbait burratu zait. Nik aipatuko nuke hemen gure sarean dauden emakumea, 181 emakumea dira eta berriz invisibleago dira gu baino, bai, gu laugera, gizona mutilak, eta askoz visibleago gera, orduan, aipatuko nuke sareko emakumeak.
Ondo, eta zuen eritz esango zen iguke zerbait edo.
Ba, etzaitu zerrotu, baina, bueno, egia esan, aipatu dituzuzuk sareko emakumeak, eta agian ez daukaz zer ikusi zuzena arrazakeriaren gaiarekin, baina, bueno, orokorrean, esango nuke miresten ditu dela zeo zerriten duten pertsona txikia bada, ere ez? Eta bueno, nik erantzun errexak bilatzea ditut, ez izen konkretuak ikusten duzuen ez.
Ba, mila esker, bukatu da, placer izugarria izan da zuekin tartetziki hau partekatzea, da eskerrik asko. Y muchas gracias, Iñaki.
Gracias, Iberazko, mila esker. Bai. Cuestionario tonto, pero que siempre cuesta sacarlo adelante, ya hemos visto, hay que sudarlo un poco aquí, para decir un título, en fin. Y ya tramo final, nos despedimos con la música de Neritz Furiak, pero antes preguntarle a Neritz, ¿no? Neritz, ¿qué ha sonado aquí? ¿Quién eres? ¿Tú vives en la Muga? ¿Qué opinión tienes con las temáticas que hemos tratado hoy y dónde te podemos escuchar?
Bueno, de tantas preguntas intentaré acordarme de alguna. Bueno, sí, soy Eneritz Furiak, soy de aquí, de Irún, pero bueno, es verdad que toda mi vida he vivido entre Azkenportu y Pausu, así que precisamente cruzo los puentes, sobre todo el de Behobia, pero también el de Santiago como pues seguramente más de 4 veces al día, ¿no? Y es bastante bueno, impactante ver cómo en ciertos momentos, sobre todo cuando suceden estas desgracias que habéis comentado como las más graves, pues sí que la gente que no lo vive aquí a diario, en vivo y en directo, pues como que vuelve a tenerlo dentro del debate, pero luego hay pues bueno, muchas etapas durante el año en el que a la gente se le olvida, ¿no? Y a mí me suelen parar muchas veces en la frontera, pero como mucho me preguntan a ver qué es esto, la guitarra o el no sé qué. Pero sobre todo me hacen otra pregunta que es, ¿solo vas tú en el coche? Y me pregunto si la otra persona que va conmigo no es de tez blanca, pues a ver qué pasaría, ¿no? Así que bueno, eso, no sé qué más me has preguntado. Lo que he tocado...
No, por sí. La temática que es que si le vives en la muga, pues lo vives, ¿no? Sí. En tu día a día. Y luego pues con tu música, ¿no? ¿Qué territorios sonoros manejas tú con tus letras, tus canciones?
Bueno, la verdad es que son todas canciones interpretables, ¿no? Y lo mismo que he explicado antes con esa canción que tiene ese nombre tan raro, Sincropredación. Las demás también pues te pueden llevar, sobre todo... Bueno, mi intención es que cada uno pueda comprender las letras y la música a su manera, pero bueno, generar un poco ese... O sea, dar la oportunidad a pensar, ¿no? Sobre lo que te pueda transmitir, sea cual sea el tema. Y bueno, algunas de las canciones son del disco que saqué el año pasado, pero bueno, hoy me he traído un poco de tutti frutti en las canciones. Eso es un poco de todo.
Bueno, pues con tu última canción tutti frutti nos vamos a despedir. Agradeceros de nuevo a todos que hayáis estado aquí, especialmente a la familia Macazaga, González Macazaga, González Ugarte, que sois muchos aquí, y se agradece que mi hermano vive también en la Muga, y el apoyo que ha habido aquí pues es de agradecer totalmente. Y cómo no, a los que hacen posible que estemos hoy aquí, ¿no? Paz con Dignidad, Sodepaz, la Agencia Vasca de Cooperación, la Diputación de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Irún también, Ficova por acogernos. Y nada, ¿no? Que nos podéis escuchar en piedradetoque.es siempre que queráis, nos podéis leer en eldiario.es y que bueno, que lo que buscamos a veces pues es esto, ¿no? Viajes, montaña, derechos humanos, e inyectar también, ¿no? Esas dosis de empatía y generar también climas pues diferentes, ¿no? Ante esos otros climas que se crean. Así que nada, no nos dejéis de seguir y que seáis muy felices. Agur.
bezbaraka meni baino txaiz barruti. Ahar gatik
Bye.